El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. La competición no para, de hecho hasta ahora estamos ofreciendo en el partido de la onda dos encuentros, desde las 6, Euroliga de baloncesto, Unix Kazan Real Madrid, y a las 7 ha empezado el Castilla-Villarreal B, correspondiente a la décima jornada del Grupo 2 de la Primera Federación. Conectamos con el Dial 106 con Nacho Aranda en el estudio y Quique Díaz e Iñaki de Miguel con el baloncesto y Dani Asenjo con el Castilla.
El Castilla empatando a uno en casa en Valdebebas con el Villarreal B, 31 minutos ya jugados de partido. Empatando el Real Madrid de Pablo Lasso en la Euroliga en Rusia en la pista del Unix Kazán, 55-55, todo abierto en los dos partidos que estamos siguiendo en directo en el partido de la onda.
Marcadores Capicúa, por lo tanto, 55-55 en la Euroliga, el Real Madrid en Rusia y empate a uno el Castilla frente al filial del Villarreal. La tarde deportiva ha empezado ya, pero hay más. Luego juegan el Lega, sin Garcés y el Rayo Majadahonda. Vamos a escuchar también a Ancelotti, que ha hablado esta tarde antes de dejar fuera a Benzema de la lista para Elche, y os proponemos algunos buenos planes para este fin de semana. Javier Sevilleja está en la realización y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes 29 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodri.
El Real Madrid abre mañana la jornada 12 de Liga sin Benzema.
Es el francés la gran ausencia de la lista de convocados de Ancelotti para el partido ante el Elche. El técnico italiano da descanso al delantero mientras Modric e Isco si viajan a Alicante. Siguen fuera Bale, Valverde y Ceballos. Tras las últimas polémicas arbitrales en la Liga, Ancelotti hoy ha sacado un capote a favor de los colegiados.
Hay muchos líos en esto, árbitro, VAR, penaltis, tiempo añadido. Los partidos, los finales de partido son muy interrumpidos, muy rotos, ¿no? No creo que es un problema de los árbitros que dan 4, 6 o 10 minutos, es un problema del fútbol.
Por cierto, malas noticias para Vinicius. El seleccionador brasileño Tite no le ha llamado al delantero para los próximos compromisos ante Colombia y Argentina. Sorprendente ausencia tras el buen rendimiento del madridista. Sí estarán Casemiro y Militao.
El Atlético de Madrid intentará que Simeone se siente en el banquillo ante el Betis.
El conjunto colchonero, según ha informado Marca, recurrirá a la primera tarjeta que vio este jueves ante el Levante para buscar que el argentino pueda estar el domingo en el Wanda Metropolitano dirigiendo al equipo. El técnico argentino precisamente se mordió la lengua sobre la actuación arbitral en el Ciudad de Valencia.
Todo lo que el árbitro hace dentro del campo es entendido por él. Que es penal, y qué querés que te diga, están ustedes para comentar, están las reglas para mirar, y el árbitro decidió en ese momento, no se va a cambiar nada, por más que opine lo que ustedes vieron, entonces no me hagan hablar.
Sergi Barjuan debuta mañana en Vitoria en el banquillo del Barça.
El nuevo técnico interino azulgrana ya está a las órdenes del equipo y dirigirá al conjunto azulgrana ante el Alavés. Hoy Sergi Laporta atendieron a los medios de comunicación. El presidente explicó el despido de Koeman y no descartó el fichaje de Xavi.
Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para este equipo del Barça, ¿no?
Todo indica en que Xavi estará en 6 días en Barcelona, cara y cruz en Getafe y en Vallecas.
El conjunto azulón es la cara amarga del fútbol madrileño en primera. Ayer los de Quique Sánchez Flores estuvieron cerca de lograr su primera victoria, pero en el último suspiro se escapó la victoria en Granada. En Vallecas, por su parte, siguen soñando con su gran inicio de temporada, los próximos compromisos entre Celta y Real Madrid. ¿Puede el Rayo clasificarse a Europa? Contesta Dimitrescu esta mañana en el partido de la una.
Bueno, nosotros queremos conseguir los puntos para salvarnos y después pelear, si se puede pelear para algo más, ¿por qué no? Porque al final eso es fútbol, puede suceder muchas cosas y puede suceder en lo que sea el fútbol.
En segunda, además de hoy el Leganés, atentos este fin de semana a Fuenlabrada y Alcorcón.
El Fuenla recibe el domingo al Girona de Michel en el Fernando Torres a las 2 de la tarde, mientras Alcorcón jugará su partido el lunes ante el Ibiza a las 4 de la tarde en Santo Domingo. Hoy ha hablado Oltra, entrenador del Fuenla, que avisa, hay que ir partido a partido.
igual que ganando, no miramos a la parte alta. Yo miro el partido siguiente y ahora miro el partido siguiente. Miro Girona y no miro más que Girona.
Este fin de semana vuelve la primera Iberdrola.
Todos los compromisos madrileños serán el domingo y todos en casa. El Rayo recibe a las 12 al Sevilla y a la misma hora el Atleti al Villarreal. Por la tarde el Real Madrid recibe al Valencia a las 5 y finalizarán jornada el Madrid Club de Fútbol ante el Eibar a las 6.
Y Alcaraz se mete en las semifinales de Viena.
Es sin duda una de las grandes noticias del día. El tenista español derrotó al italiano Berrettini, séptimo del mundo, y luchará por el pase a la final. Jugará su primera semifinal ATP 500, su rival en semis, lo acaba de confirmar, será el alemán Zverev.
Y este domingo, como toda la vida, Madrid al tanto, el programa decano de la Radio Pública de Madrid. Hola, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Cura y Fran Morillas son los nombres, o mis nombres, para este fin de semana. Fran Morillas fue el entrenador encargado de subir al Club Deportivo Colonia Moscardó a tercera división después de varias temporadas en preferente. Ha sido cesado esta semana. Lo va a sustituir en el banquillo Carlos Cura, que fue el encargado de subir a un desconocido Ursaria a la tercera y que se quedó sin entrenar en ella porque fue cesado después del ascenso. Caminos cruzados, esto es fútbol.
Esto es fútbol y esto es la vida. Son las 7 y 36 minutos de la tarde. Esto es el enfoque del deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Y vamos con lo más inmediato, que son los argumentos que aún nos queda por contar en el partido de la Onda esta noche a través del dial 106. Se abre la jornada 13 en segunda a las 9 en los Juegos del Mediterráneo. El Leganés, sin Borja Garcés, visita al líder en Almería. Juan en González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el partido lo tiene todo para que el Leganés no acumule un buen resultado. Viene de perder contra el Tenerife en su casa. Después de todo el lío de esta semana con la boda a la que acudió Borja Garcés, el posterior perdón, con nombres de técnicos saliendo para el banquillo de Garitano, que incluso el miércoles por la tarde todavía no se sabía si iba a llegar al partido de hoy viernes, y encima frente al líder, que viene de apabullar directamente al Mirandés en su casa. Pero precisamente por eso hay que confiar, porque este es un partido en el que el Leganés puede dar la sorpresa y reencontrarse con el triunfo, y por qué no, soñar con una estela que vaya hacia arriba en la tabla clasificatoria.
Ojalá sea así, Juanen, porque, ojo, este partido, otra derrota desencadenará la destitución de Garitano, y a la misma hora juega el líder del grupo primero de la Primera Federación, el Rayo Majadahonda, que recibe al Racing de Ferrol. Jaime Fresno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo Majadahonda va a tratar de seguir en lo más alto de la Primera Federación Española de Fútbol, derrotando esta noche al Racing de Ferrol, en partido que se va a jugar en el Cerro del Espino. Abel Gómez, técnico majariego, ha convocado a 23 futbolistas para esta cita. El Rayo Majadahonda viene de ganar al Valladolid Promesas 0-1 y está empatado con el Unionistas de Salamanca, equipo que precisamente va a jugar este fin de semana en terreno del Dux Internacional de Madrid. Desde las 9 lo vamos a contar en directo en el partido de la Onda, este Rayo Majadahonda Racing de Ferrol.
En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo.
Hablamos ya del Real Madrid, que mañana abre el fuego de la jornada 12 en Primera División. Elche-Real Madrid a las 2, por eso ha hablado esta tarde Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Lo último de lo último es que Benzema se ha quedado fuera de la lista.
Correcto, la convocatoria la facilitaba hace un par de horas, está volando, de hecho ahora mismo el Real Madrid hacia Elche, y esa es la gran novedad. Karim Benzema se queda fuera del partido frente al Elche, descanso, sin más, no tiene ningún problema físico. Pero bueno, es tiempo de rotar, quería darle un descanso al delantero francés y mañana no estará. Se queda en Madrid recuperando y descansando de cara al partido de Champions contra el Shakhtar. Benzema se queda aquí junto con los lesionados, Ceballos, Bale y Fede Valverde. Y las noticias positivas, Rodrigo, es la recuperación de Modric, que descansó contra Osasuna por fatiga muscular, y de Isco, recuperado también de sus problemas de espalda. Modric, que además ha confirmado a Ancelotti que mañana será titular frente al equipo de Fran Escriba.
Si gana el Real Madrid, echa el guante a la Real, que ahora es líder en solitario con 3 puntos y un partido más que el Real Madrid y Sevilla. Así que yo creo que ya empieza a estar agotado, ¿no?, el cupo de gatillazos consecutivos.
Sí, desde luego el Real Madrid tiene que buscar la victoria de nuevo, porque el empate a 0 contra Osasuna le hizo perder puntos que no contaba con ellos. Tiene que mejorar en ataque. Hablaba hace unos días Ancelotti, cuando el equipo era más frágil en defensa, que tenían que trabajar específicamente el posicionamiento defensivo, y hoy ha reconocido que para que no le vuelva a ocurrir lo que le ocurrió el otro día contra Osasuna, es decir, equipos que se le cierren atrás, y que puede ser mañana el Elche un encuentro similar, tienen que encontrar soluciones para buscar doblegar a las defensas rivales.
Sí, sí, necesitamos trabajar también el aspecto ofensivo. La hemos tenido, las oportunidades, tenemos que finalizar mejor. No significa solo meter centros mejores, significa también posicionarse mejor en el área de penalti, significa también meter más jugador en el área de penalti cuando vamos a centrar. Eso significa también moverse mejor. Esto sí, tenemos que trabajarlo. Yo creo que se puede mejorar.
Últimamente, en todas las comparecencias de Carlo Ancelotti se repiten el sentido de las preguntas y hay pequeños matices en las respuestas en torno a jugadores concretos, como es el caso de Hazard o Vinicius.
Totalmente. En el caso del brasileño, a día de hoy, fíjate que incluso mañana, como hemos dicho, no va a estar Karim Benzema, pero para Ancelotti, ya digo, a día de hoy, Vinicius es absolutamente indiscutible y ha explicado por qué cuenta con él y, por supuesto, no va a descansar.
No, yo creo que no, porque Vinicius está bien, es muy joven, entonces recupera mejor que otros en el aspecto físico. El día que él tendrá problemas que no mantiene su nivel de performance, puede ir al banquillo, ¿no? Yo creo que ahora estamos tan satisfechos con él, con sus partidos, y seguirá, sino que o se descansa o no mantiene este nivel de partidos.
Y el nombre de Eden Hazard ha salido también de forma un tanto tangente, porque la pregunta era por si el futbolista belga piensa que no está teniendo las oportunidades necesarias en el Real Madrid, se plantearía dejarle salir en el mercado invernal en enero, y ha dejado Carlo Ancelotti también muy claro que no solo Eden Hazard, que él es partidario de que cualquier futbolista que no esté contento en el Real Madrid pueda salir.
Es claro que tenemos que tener en cuenta los que es el pensamiento de cada jugador en general. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir, tiene que salir. No hay, mi personal opinión, no hay duda en esto.
Y luego está lo de los árbitros, Carlos, un par de temporadas después, el que pensara que el VAR iba a ser la panacea a todos los problemas, creo que ya ha quedado claro de que no es así, ¿no? Y un fin de semana es un club, otro fin de semana será otro, o varios en el mismo día o en la misma jornada, pero otra vez es tema de debate, ¿no? La cuestión arbitral en las comparecencias de Carlo Ancelotti.
Sí, absolutamente. En esta ocasión y esta semana entre semana, valga la redundancia, esta jornada ha sido poco propicia para los árbitros. Al Real Madrid le pasó contra Osasuna, el tema del penalti a Vinicius no pitado y el asunto del poco añadido al partido. Ayer le pasó al Atlético de Madrid con el tema de esa mano final que pitaron. Al Getafe ayer resulta que le empatan en el minuto 97, en un partido en el que sí añadieron casi más de 8 minutos. Bueno, se le ha preguntado por todo esto a Ancelotti, tiempo perdido, arbitrajes, VAR, y él ha dado esta opinión razonada, tranquila y sensata.
Hay muchos líos en esto, árbitro, VAR, penaltis, tiempo añadido. Los partidos, los finales de partido son muy interrumpidos, muy rotos. No creo que es un problema de los árbitros que dan 4, 6 o 10 minutos. Es un problema del fútbol. Tenemos que arreglarlo esto porque, no sé, el otro día he dicho tiempo efectivo, puede ser una solución, pero la verdad es que los últimos partes de todos los partidos no hay un fútbol lineal, hay muchas interrupciones, esto no es bueno para el espectáculo.
No es la primera vez que habla de esto Ancelotti, pero sería bueno que alguien lo escuchara. Bueno, Carlos, ¿recupera entonces a alguien el técnico italiano o no para mañana?
Sí, a Modric, que va a ser titular, descansó contra Osasuna, recupera a Isco en la convocatoria, que no será titular, y mañana por Benzema, Rodrigo, yo creo que le va a dar la oportunidad y la alternativa a Luka Jovic, sí, al delantero serbio. Creo que mañana va a ser el 9 del Real Madrid, con Rodrigo y con Vinicius en las bandas, buenos asistentes para buscar centros, así que creo que por ahí va a ser la principal novedad del Real Madrid en ataque.
Un abrazo, buen fin de semana.
Adiós, chao.
El Madrid está mirando de reojillo todo lo que está pasando esta semana en Barcelona y lo que ha pasado hoy ha sido la puesta de largo de su técnico interino, Sergi Barjuan, que debuta mañana en el banquillo culé en casa a las 9 contra el Alavés. Esta es la declaración de intenciones de Sergi.
Yo no sé qué hacían anteriormente. Yo sé lo que yo quiero, propongo y me gusta. Entonces, hoy, por ejemplo, hemos hecho cosas diferentes que no habían hecho, les he pedido intensidad, pero... Me reitero, estamos a 24 horas de un partido. Esta intensidad no se puede ganar en solo un entrenamiento. Entonces, el plazo mío es intentar sacar el máximo rendimiento en poco tiempo y sobre todo cuando hay partido cada tres días. Entonces, es una pregunta que sería más a largo plazo.
Por cierto, Ansu Fati sigue KO, no estará mañana en el Camp Nou, pero la estrella presente del acto ha sido Joan Laporta y la estrella ausente ha sido Xavi Hernández.
Yo siempre lo he dicho, que algún día Xavi Hernández entrenará al Barça. Se lo he dicho a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi, también de otros entrenadores, para ver si son los adecuados para este equipo del Barça, ¿no?
Y ahora el Atleti, que también va acumulando motivos para hartarse de los árbitros y del VAR. Ayer se quedó sin botín por un presunto penalti que llevaba un rato en la clandestinidad y que nunca, salvo esta temporada, a nadie se le habría ocurrido pitar. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Lo último es que el club va a recurrir la primera amarilla de Simeone.
Sí, porque ayer fue expulsado, lo recordarán, por doble cartulina amarilla. El Atlético de Madrid ha recurrido a la primera que vio ayer Diego Pablo Simeone con el propósito de que pueda sentarse el domingo en el banquillo ante el Real Betis Balompié, aunque es verdad que ha recurrido, pero no tiene excesivas esperanzas de que Simeone, o de que a Simeone en este caso, se le quite esa cartulina amarilla y que le posibilite estar con sus hombres en el terreno de juego.
El VAR, los arbitrajes que siguen desvirtuando algunos partidos. No es menos cierto que el Atleti sigue siendo un equipo irregular. Con vistas a este fin de semana, con vistas al Betis, Bonilla, ¿algo que haya que saber?
Pues ha entrenado esta mañana un entrenamiento de recuperación para los hombres que ayer fueron titulares en el Ciudad de Valencia. Recordemos que el Atlético de Madrid llegó a eso de las 3 de la mañana a la capital de España. Ha entrenado a las 12, como te digo, los titulares han estado en el gimnasio, han salido al césped los suplentes, pero entre ellos no han estado ninguno de los tres lesionados, ni Lemar, ni Llorente, ni Condogbia. Habrá que esperar al último entrenamiento de mañana para saber, sobre todo, si el centroafricano pueda estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Los otros dos, ni Lemar ni Llorente, van a poder actuar ante el Real Betis Balompié. Veremos si la lesión de Condogbia le permite estar ante el conjunto bético. Entrenará mañana a las 5:30 el Atlético de Madrid. A las 5, media hora antes, hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Lo escucharemos, como siempre, todo aquí en Onda Madrid. Gracias, Bonilla. Buen fin de semana.
Hasta luego, un abrazo.
Hoy el Metropolitano luce aún más bonito con la estatua de bronce de Luis Aragonés, que ya preside la entrada del estadio. En ese acto ha estado el presidente, en ese acto ha estado Armando Ufarte, amigo de toda la vida, es compañero de Luis, ha estado el Cholo Simeone y ha estado el niño Fernando Torres.
Luis representa lo que es el Atlético de Madrid. He sufrido con él, hemos discutido, hemos reído. Cuando ya, y hablamos ya como amigos, casi me hacía ser parte de su familia. Y él me decía esto, me decía, es que, niño, con usted hemos peleado, hemos reído, hemos llorado, hemos ganado, hemos perdido, hemos hecho de todo. Entonces, por eso yo me siento un privilegiado. Volvimos a compartir tiempo en la selección, pero él siempre tenía al Atleti en la boca y siempre hablaba del Atleti. Es un maestro que con el tiempo te sigue enseñando. Hay un lugar más que visitar en este nuevo estadio, su parte, no la parte de Luis, que es la mayor leyenda que hemos tenido en este club, sin ninguna duda.
La estatua es de bronce y la piedra, la base sobre la que se sustenta, es del Vicente Calderón, de las ruinas del estadio rojiblanco. Ha acabado ya el partido del Real Madrid en la Euroliga. Se consuma la derrota del equipo de Lasso, Unis Kazán 65, Real Madrid 58. Así que los blancos caen pese a un buen partido de Tavares y también a Juan Núñez, un jugador jovencísimo que ha rayado a muy buen nivel. Vamos terminando, que es viernes y eso se tiene que notar. Es viernes y aquí siempre nos gusta proponer planes para el fin de semana. Por ejemplo, mañana juega la selección de rugby España-Italia a las 5 menos cuarto en el Central de la Complutense. Es verdad que va a llover, pero para quien no quiera mojarse, también proponemos una buena lectura o una buena serie de libros de rugby.
Hay 20.000 personas, 20.000 personas, hay un país entero. ¡Vamos, tíos! ¡Un, dos, tres!
Y también de series.
Te lo repito una vez más. Aquí no había nadie más. Cuando hemos entrado estaban las chicas y Jaquín. No había ningún otro hombre.
De todo eso sabe más que nadie alguien que ha sido capitán de los Leones, que acaba de publicar un libro y que también es actor en las mejores series de ficción. Jaime Nava, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Te hemos escuchado algún extracto. Lo que pasa es que cuando te llaman para ser actor siempre te toca hacer de policía.
Bueno, sí, oye, pues de momento, pero bueno, que bienvenido sea, ¿eh? O sea, al final uno lo que quiere es trabajar, pero sí, parece ser que en estos primeros papeles que estoy haciendo, pues encajo en esa faceta, ¿no? En la policial, en la militar, etcétera, etcétera.
Para el que aún no te sitúe, participaste en la unidad y eres también el agente Cañizo en la última temporada, ¿no?, de La Casa de Papel.
Sí, efectivamente, ya estamos pudiendo disfrutar de esos primeros capítulos, de esos 5 primeros capítulos de la que va a ser la última temporada de La Casa de Papel. Ya pues ahí aparece mi personaje, ahí aparezco con Cañizo, ese comandante de las GOES que está como loco por poder entrar en el banco, ¿no?, y actuar, aunque parece ser que se le está resistiendo un poco, ¿no?, porque han entrado primero el comando Sagasta.
Si algún director o guionista, Jaime, nos está escuchando ahora, ¿qué tipo de papel te gustaría representar? No sé, un galán de comedia romántica, un tipo malo con una historia oscura detrás, ¿qué quisieras hacer?
Bueno, a mí, al final uno tiene que intentar estar preparado para todo, ¿no? Al final, cuando quieres ser actor y optas por esta preciosa profesión, tienes que ser maleable e intentar desarrollar papeles muy diversos, ¿no? Yo creo que siempre atraen más los malos, sobre todo cuando son esos malos que tienen esa faceta que al público le gusta mucho, que tiene esa dualidad, ¿no? De decir, este es malo, pero tiene cosas que con las que estoy de acuerdo, incluso me gustan y son atractivas, ¿no?
Bueno, y aparte de las tuyas, ¿alguna serie que recomiendes para un fin de semana de lluvia como este?
Yo, mira, no es una serie, es una docuserie y estoy disfrutando mucho con ella porque me parece que está fantásticamente hecha y nos muestra el mundo desde dentro, precisamente de la serie sobre los geos, sobre el mundo interior de los geos, que ya te digo que es docuserie, no es ficción, no son actores. Que ahora mismo la oferta es tan amplia, sí. Pero no dejéis de ver Sky Rojo en Netflix, es una pasada, a mí también me ha gustado muchísimo.
También te hemos llamado, Jaime, porque acabas de publicar Team, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida, creo que es tu primer libro, ¿esto que es una novela?
Esto sí, es un relato de ficción, una novela, sí, la podemos llamar novela, y es un proyecto que hemos sacado adelante mi amigo Juan Tinoco y yo, somos los dos coautores, intentando explicar todos pues temas que a los dos nos gustaban mucho, como temas de liderazgo, todo lo que tiene que ver con la motivación, todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte y del rugby en concreto, con sus valores, pues lo hemos llevado a este formato, por lo general siempre se suelen presentar esta clase de historias y de libros como autobiografías o ensayos técnicos, y en este caso pues hemos optado por esta novela, unos personajes a los cuales van sucediendo una serie de cosas en cada momento que entran en contacto con el rugby.
Y además el rugby que puede salvar al protagonista de una epidemia social, ¿no?, que es el individualismo.
Sí, efectivamente, entre otras cosas es lo que queremos poner en valor con esta historia, ¿no? Recuperar esa sensación o esos principios del colectivo, ¿no? De hacer las cosas en compañía de otras personas, de cómo nos aportan las personas a nuestro día a día y sobre todo poner en valor de nuevo el trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo que parece ser que cada vez tiende a menos porque parece ser que en el siglo XXI y pues cada vez en la sociedad nos encontramos que todo es cada vez, como has dicho, más individual, cada vez perdemos más la humildad, todo tiene que ser para mí, conmigo, yo, pues no sé, queremos lanzar un mensaje o recuperar las bases de un mensaje, que es recordar que las cosas y los objetivos y los propósitos que nos podamos plantear en nuestra vida, si los conseguimos en compañía de más gente, pues sabe incluso mejor, ¿no?
Y hablando de rugby, España-Italia mañana, buen partido, campo embarrado seguramente, lugar emblemático, buen plan, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ganas de poder volver a ver a nuestra selección después de unos meses. Tenemos tres partidos por delante muy importantes en esta ventana de otoño, y sobre todo para preparar el partido clave que va a ser contra Rusia dentro de tres semanas, y mañana disfrutar de esos leones para jugar contra Italia, contra un segundo equipo de Italia, que es un equipazo, que llevamos muchos años sin jugar contra ellos, y además sobre todo yo creo que es un partido importante mañana, porque va a ser un poco el reencuentro con el público, ¿no?, después de todo lo que ha pasado en esta pandemia, y yo espero que todo el público, todo el rugby español, lo cojamos con muchas ganas.
Y va a debutar con España un tipo que ha nacido en Fiji, que eso queda más cerca, si damos la vuelta al mundo por el otro lado del mapa, ¿no?, por el que no se ve. ¿Qué cosas?
Sí, sí, sí. Bueno, además yo conozco personalmente a Jerry, he coincidido con él. Es un tipo fantástico, me alegro mucho por él. Y sí, sí, pues oye, le damos un toque más de glamour a esta selección española, que recordemos que también Kalokalo Gabidi es neozelandés, lleva muchos años jugando para esta selección, es otro jugadorazo, el jugador del Brasquesos entre Pinares, y es también de origen fillano.
Pues nada, deporte en directo, libros y series. Si alguien no se lo pasa bien este fin de semana, es porque sencillamente no quiere. Un abrazo fuerte, Jaime, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos y muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Y como es de rigor y para no perder las buenas costumbres, nos vamos mirando a la actualidad a través de la lente cóncava de Joaquín Martín, el VAR.
Muy buenas tardes a todos. El VAR llegó para mejorar el fútbol, o eso decían, para evitar polémicas, o eso se creían, para corregir errores arbitrales, o eso vendían, y para establecer justicia gracias a una tecnología, decían, infalible. Todas esas buenas intenciones, fantásticas en su génesis, se topan, jornada a jornada, con la cruda realidad. Esa realidad que empieza y termina en el hombre, en el ser humano que tiene que decidir, en ese árbitro que está sujeto a su propia interpretación, a su criterio. Si añadimos a este cóctel tecnología y ser humano unas reglas escritas que no las entiende casi nadie, nos pasa lo que nos pasa, que no hay peor juez que el que no interpreta la norma, que esas leyes no pueden estar por encima del sentido común. Lo del penalti de Lodi queda fuera de toda lógica, la humana y la tecnológica. El VAR llegó. Y el fútbol, como la vida, sigue igual, o eso dicen.
O eso dicen. Vamos a marcharnos, pero antes, ¿cómo va el Castilla?
Ha remontado 2-1 con dos goles de Peter ante el Villarreal B.
El fútbol en directo con el Castilla, Lega el Majadahonda en el dial 106 en el partido de la Onda con Nacho Aranda y Jesús Ruiz. Aquí en el 101.3 sigue el enfoque con Javier Mardomingo. Buen fin de semana. Adiós.